Bienvenidos a Caguamas y Dramas, el podcast que busca romper estigmas una caguama a la vez. Yo soy su host, Marlo Reyes, y hoy estamos aquí en estudio con...
Frida Gómez. Hola,
Marlo.
Hola,
Frida.
Muchas gracias por tenerme aquí.
No, gracias por venir con nosotros. Mucho, mucho gusto.
Es un gustazo para mí estar aquí. Y bueno, yo soy psicóloga, soy terapeuta cognitivo-conductual. Llevo ya varios años en esto. Y el día de hoy estoy aquí contigo porque, no precisamente para hablarles de un tema de psicología, sino desde mi propia experiencia como psicóloga yendo al psicólogo. Porque creo que es muy fácil de pronto olvidarnos que los psicólogos somos seres humanos y la función como del día de hoy estar aquí contigo es, pues, desde mi punto de vista quiero abarcar un par de cosas. Por un lado, que aquellos que todavía no se animan a ir a terapia porque les da miedo el terapeuta o creen que es este sujeto con un, que se cree mucho o que los va a juzgar, que recuerden que son seres humanos y nos vean más tranquilos y desestigmaticemos la idea del terapeuta y se animen a ir a terapia. Y para aquellos que son psicólogos o estudiantes de psicología y están escuchando esto o llegan a escucharlo, también aprendan a ser más benévolos consigo mismos, ¿no? Porque es muy fácil que en esta profesión se nos olvide que ante todo somos humanos y que al ser una profesión que trata con otras personas, estamos muy susceptibles a ir, pues, llenándonos de situaciones, estresándonos. A veces es normal que acabemos sesiones y nos hagamos bolita en la regadera y lloremos así de, un día difícil.
Sí, yo con el podcast, nada más es personas que me platican sus experiencias, acabo así como de, no manches, estuvo cansado, no me puedo ni imaginar lo que es todo un día y de hecho analizar lo que están diciendo.
Sí, no. Sin lugar a dudas. Entonces, pues, sí, te quiero platicar desde cómo ha estado mi proceso, de cómo llegué a la psicología, cómo me he relacionado con los terapeutas y cómo me he relacionado con mis propias situaciones mentales. Y cómo esto, pues siento que de alguna manera me ha hecho ser una terapeuta más humana y que en verdad animarlos a que vayamos a terapia, es canasta básica, amigos.
Y si vayan a terapia, vale la pena.
Realmente. Bueno, mira, Marlo, te empiezo contando que mi situación es que mi madre es terapeuta, entonces yo crecí en un mundo de psicólogos, crecí yendo a la universidad, a la facultad de psicología, entonces crecí en el comedor como con, pruebas psicológicas, a ver, mamá, apruébame, era inteligente, y es como, no, mejor vamos a dejar eso de lado. Entonces, de alguna manera ya crecí con el tema de la psicología cercano, pero paradójicamente, aunque la llevé muy cercana, pues la idea es que como mi madre conocía a muchos terapeutas, pues ¿con quién mandas a tu hija si todos te conocen, no? Entonces, como, jaja.
Claro.
La verdad es que transité buena parte de mi adolescencia sin terapia, lo cual ahora veo y digo, ¡ay! Maldita sea, me hubiera venido. Recuerdo mis momentos de secundaria de dolor de estómago y sudoración de manos.
Sí. Esa secundaria.
Ay, qué cosa más horrible, ¿no?
Qué horror.
Particular. Es una etapa muy dark, muy horrenda.
Dame ese trago. Perdón.
No te preocupes.
Dame un segundo que. Ahora sí. Perdón.
Entonces, pues me aventé. Ahora que hago la recapitulación, porque fíjate que mi tema que más me gusta trabajar en terapia es la ansiedad. Y obviamente toca entender que como terapeutas llegamos a ciertos temas, pues, jaja, pues porque lo que nos choca nos checa, ¿verdad?
Claro.
Entonces, me volví un especialista en ansiedad porque ahora que lo reconozco, llevo muchos años de mi vida lidiando con ella, ¿no? Desde que era niña y en primarias de... Pero, la cartulina, mamá, hay que comprarla porque si no me van a regañar y cosas que dices, ay, esta madre, realmente no pasa nada, pero de chico sí sientes que es lo peor del mundo si de pronto, no sé, no te invitan a una fiesta, o si no entregas el trabajo con la brillantina que tú querías ponerle. Entonces, la ansiedad es esa tendencia, ya sabes, a maximizar las cosas.
Claro.
Y como buena hija única, pues todo lo maximizaba. Yo era de, ay, Dios mío. Entonces, bueno, pues no fui con psicólogo toda mi adolescencia porque no, pues por un lado también, la verdad es que aprendí a no hablarlo, ¿no? Me lo empecé a callar y era como, ¿cómo estás? Bien. Sí, todo en orden. Jaja. Entonces te vas callando cosas y llegan tus padres, y que tengas padres psicólogos no quiere decir que también tienen el ojo clínico, porque, ojo, aquellos incautos que creen que tener una novia psicóloga va a hacer que, ay, wow, va a estar todo súper saludable. No, una cosa es como somos como novias o como pareja o madres, etcétera, que la idea sí es que haya congruencia y que tengamos un poquito más de estabilidad. Pero cuando llegas a la casa te quitas el rol y no vas a estar con tus hijos de, ah, claro, es que seguramente tienes un ojo clínico, sí puedes analizar ciertas cosas, pero la verdad es que llegas a ser, y yo entiendo que mi madre llegaba en rol de mamá, pues a seguir su vida, ¿no?
Sí, pues no puedes estar trabajando todo el día, o sea, aparte llegar a casa y trabajar más.
Claro, sí. Tengo, mi mejor amigo tiene la teoría de que los hijos de psicólogos somos lo más horrible que puede haber en el mundo. O tenemos la autoestima muy alta, porque toda la vida es como, tú puedes hacer lo que quieras, y adelante, y bla, o somos un manojo de ansiedad porque esta expectativa de tengo que estar bien todo el tiempo. Yo soy un maldito híbrido que tiene la autoestima exageradamente alta, pero por otro lado es de, ¿y si la tendré? ¿Pero sí seré todo esto? Entonces, bueno, God damn it. Así que bueno, transcurrí toda esa parte, decidí estudiar psicología, evidentemente porque me veía rodeada de psicólogos, pero también porque me di cuenta que viajaban un chingo. Entonces fue como, oh, muy bien, congresos, congreso en Rusia, congreso en España, a huevo, yo quiero ser eso. Entonces llegué a eso gracias a la idea de que podía viajar, y la verdad es que sí empecé viajando gracias a la psicología por los congresos, pero ya me aburrí y ahora viajo gracias a la psicología, pero porque tengo pacientes y eso me da suficiente para darme un tiempo. Y porque es una profesión muy noble, ¿no? En algún momento puedo decir, basta, me voy a dar una semana y
claro,
ese tiempo personal. Entonces, total, entro a la Facultad de Psicología con varios maestros conociéndome, lo cual era como un poquito awkward, así como que, ay, hola, Frida, tu mamá es bien buena onda, ¿tú por qué no? Y es de, ja.
¡Qué culeros!
¿Sabes qué me pasó toda la vida, Marlo? Que mi madre es muy buena persona, y es muy paciente, y es muy tolerante, y muchos de mis compañeros de secundaria y prepa iban con ella a terapia. Y yo era, la verdad, un ser como muy ansioso, como era muy ansiosa, toda mi ansiedad la aventaba con enojo. Entonces, era la que en los trabajos en equipo era de, ugh, eres un inútil, estúpido, no lo mandaste, ugh, quítate, no sabes hacer nada, idiota. Entonces, todo el tiempo era mi mamá llamándome la atención de, Frida, no seas mala con fulanito. Es buen chico. Yo, no, es un imbécil. Entonces, todo el tiempo fue, María Elena es bien buena onda porque su hija es un ser del infierno. Y es de, pues,
opuestos.
Lo taco de esa forma. Y también, pues bueno, si le rascamos el lado psicoanalítico, pues, para de alguna manera generar una identidad propia. Entonces, ya entrando a la Facultad de Psicología, pues el lidiar con no ser la hija de, pero también inconscientemente terminar siéndolo. Y por aquel entonces seguía yo en mis mismos niveles de ansiedad marca diablo. Seguía, pues la verdad es que exigiéndome mucho, queriendo tener las mejores calificaciones. Y luego, si revisas y volteas, yo es fecha que no tengo ningún paciente que me pregunte cuánto fue mi promedio en la universidad. O sea, chicos, chicas, relájense un chingo. O sea, sí, la parte numérica, pues, puede apoyar en algunas cosas, pero no transforma. La verdad es que es bien estresante. Y si reviso nuevamente, mi ansiedad estaba muy puesta en lo numérico. Creía que tener era igual a ser. Que tener cierta calificación era pues un reflejo de quién era yo. Si tenía puros dieces, pues quería decir que yo era una chingona. Y pues claramente, no necesariamente, porque luego te das cuenta que los maestros no saben elaborar exámenes que realmente evalúen tu inteligencia. Entonces, ¿qué más da?
No, que todos aprendemos diferente y todos, o sea, no todos podemos, no todos funcionamos así para tener exámenes de la forma en la cual tenemos exámenes.
Exactamente, sí. Si lo traduzco de alguna manera, es como pedirle a un pez que apruebe una materia subiéndose a un árbol, ¿no? No lo
Exacto.
Va a poder hacer. No es porque no pueda, sino por, digo, porque sea tonto, sino que no está en sus
físicamente
capacidades.
Físicamente no se puede.
No, exactamente. Mira, algo que ya entendí ya mucho, mucho tiempo después, la ansiedad siempre la intuí y siempre supe que de alguna manera allí estaba. Pero luego lo que también entendí es que también tengo ADHD, ¿no? Que tengo TDA, pero...
Entiendo.
Pero esa me tardé mucho tiempo en entenderla porque como no... Vaya, como mi ansiedad me ayudaba a sacar buenas calificaciones y hacer las cosas bien, no era el TDA como desmadroso o relajiento. Entonces, como que pasé de largo. Fue como, ¿no? Uh-huh. Y como soy muy neurótica, todo lo mantenía semi-organizado. Pero ahora que de pronto descubro de, ay, güey, ¿dónde habré dejado el lápiz? Y lo tengo aquí clavado en el cabello. Es como de, ay, güey, sí, no, súper. No he superado mi ADHD. Entonces, pues este ADHD sí me llevaba como a meterme en 20,000 cosas a la vez. Entonces, toda la licenciatura era de, pues, tengo que hacer algo más, tengo que probarme. Porque además pasé de una prepa, mi cuestión aquí es que estuve en una prepa de estas mexicanas de pseudo prestigio, donde, wow, sé lo que tú quieras hacer, ser tech.
Ah, ¿sí? Ya.
Esas prepas, ¿no?
Yo estuve en una prepa patito. De esos son de reprobados.
Pero esas son divertidas porque conoces personalidades extrañas.
Los odiaba a todos. Solo me caían bien como 4 personas. Pero está bien porque nos odiábamos mutuamente. Entonces.
Era un odio compartido. No, bueno, sí. yo tenía que lidiar con gente muy positiva, ¿no? Y para mí era como de,
¡qué horror!
Sí, entonces, pero sí se me quedó un poco del tech de, hay que trabajar un chingo y hay que hacer y me voy a meter en esto y esto y lo otro. Entonces, cuando llegué a la autónoma, a la fabulosa autónoma, que la verdad le tengo un chingo de cariño porque luego di clases ahí, pues bajó en mi nivel de actividad muy cabrón. Pero también mi ADHD se disparó, como no tenía tantas cosas que hacer. Güey, uh-huh. ¿Por qué el maestro no va a entrar a clases? Lo estoy viendo tomar café en la cafetería. Güey, tenemos clase de ahorita, ¿qué pedo? ¿No? Entrar a psicología implica entender que tus maestros son mucho más relajados que tú.
Ay, qué triste.
Ya sé, pero por un lado, ¿sabes qué? Creo que entrar a psicología no solamente me dio los conocimientos teóricos para entender a la mente humana y los trastornos, sino que también, ahorita que lo veo en retrospectiva, estoy muy agradecida de la universidad por la manera en cómo llevaban las cosas. Como eran bien chidas, como bien todo, me ayudó a bajar mucho mi neurosis, pero fue todo un pinche proceso. Porque si bien yo entré a la universidad así como de, ¿cómo? ¿No nos van a dejar? O sea, la pinche vieja así horrenda de, ¿cómo? ¿Esto es todo lo que viene en el examen? Y yo recuerdo que mis compañeros
no
me
estaban
como de, cállate, güey, cállate. Y el maestro volteaba de, está muy fácil. Y yo, sí, un poco. Bueno, vamos.
Te hubiera odiado tanto, pero tanto.
Yo sé, era un monstruo. Todavía soy un poco, pero ya soy más empática con el mundo. Pero en aquel entonces era, chínguense, primero voy yo. Entonces, bueno, pasaba todo eso. Aprendí a que los maestros se iban a quedar hablando en la cafetería, tomando café entre ellos, o que se iban a salir del salón a hablar con Nextel, porque claro, época de Nextel.
Ah, claro, Nextel.
Se sentían bien cool ellos así de... Sí, aparte que los psicólogos no somos como estos seres de negocios, pero era de, sí, por favor, te voy a encargar. Y es de, güey, ¿qué estás? O sea, estás pidiendo comida seguramente, ¿no?
Me encantaban los Nextel, yo era tan feliz.
Ay, yo la verdad.
No sé por qué, es que era súper divertido así, la dinámica.
De walkie-talkie así evolucionado, ¿no? Te sientes como...
Creo que la nueva forma es como mandar audios.
Sí. Pero no está chido porque, ¿sabes? No tiene ese sonidito que tenía el Nextel de
No.
Pero, en fin. Entonces empecé a darme cuenta que mis maestros no iban a exigirme tanto, pero en su momento me friqueó muy cabrón. Porque entrar a la universidad implica entender que si no exploras tú por tu cuenta, no necesariamente lo vas a tener. Entonces me metí a dar clases de pintura a niños, me metí a clases de francés. O sea, me metí a un montón de cosas y además empecé una relación muy tóxica. Empecé con un chico 6 años mayor que yo, que ahorita en perspectiva digo, X. Pero obviamente cuando eres una escuincleta de 19 años, 18, y estás con alguien 6 años mayor que tú, es toda una puta vida, ¿estás de acuerdo?
Yo tenía 18 y también 8 años. La misma situación. O sea, el tipo más bien.
Y la verdad es que sí es una diferencia ciertamente abismal, porque, en términos de experiencia, pues me llevaba de calle, ¿no? Y para lo que para mí apenas estaba aprendiendo, el otro ya iba y venía. Entonces, la verdad es que hoy por hoy tengo las paces muy hechas con esa parte, con esa relación, estoy pues bien con esa persona. Pero ahorita que veo en retrospectiva es de, ¡ay, qué horror! O sea, dejaba de salir a ciertos lugares porque se ponía celoso, dejas de vestir de cierta forma porque te regaña de, ¿para quién te estás vistiendo? Y claro, yo como estudiante de psicología me la zafaba como, ¿qué más da si voy con 90% de mujeres en mi generación y el 10% son gays? Entonces, bueno, sí había, cada vez hay más. Pero sí, así me la zafaba, pero la verdad es que me daba mucha ansiedad que se enojara. Y como era la primera relación como realmente significativa, y que dicho sea de paso, y aquí pues bueno, ventaneándonos y pues, ¿qué más da? Como era esa parte, ese descubrir sexual de la universidad y con esa persona, toca entender que es bien importante la primera relación sexual. O sea, ¡ay! Te ancla mucho, y más si te la venden desde este lugar de la novela rosa, de yo te amo, tú y yo juntos, claro, con el universo. Generé un nivel de dependencia muy cabrón con este vato. Entonces, además, bueno, mi cerebro estaba ciertamente intoxicado, ¿no? Sabemos que después de las relaciones sexuales se libera la hormona de la oxitocina, que es la hormona del apego, y eso hace que digamos, ¡ah! Realmente es para mí. Entonces, mi cerebro estaba intoxicado por tanta oxitocina, porque era de, wow, sí, me está descubriendo todo este mundo, que dejaba pasar todas las banderas rojas, ¿sabes? Como traía bien puestos los lentes rosas, era muy normal decir de, bueno, X, se cela porque me quiere. Ya sabes, de esas pendejadas que se dice uno aun cuando estudia psicología. Porque la otra concepción es que creemos que por estudiar psicología ya somos bien sabios. No, la verdad es que no dejamos de ser humanos.
Regresamos a que todavía son humanos.
Exactamente. Entonces, en aquel entonces, estando en esa relación con varias actividades demás para como llenar mi espacio y ser productiva, pues estaba mucho la demanda de ser perfecta, porque además, como era una relación demandante, si de pronto era un, oye, ¿por qué hablaste mucho con mi primo? Claro, seguramente piensas que él es más chido que yo, y era como,
ay, no.
Sí, no, muy, muy cansado, ¿no? Hoy en día él ya cambió y creo que, de hecho, funny story, en alguna ocasión llegó a ir a, en mi agenda, ya muchos, muchos años después, veo su nombre y es como, ah, cabrón. Llega a consulta y es como, güey, yo no te puedo atender, es mi ex. Y dice, no, vengo a preguntarte en qué la cagué.
Oh, wow.
Ya sé.
Qué chido.
Aplausos para el hombre. Porque
a mí solo me bloquean.
Bueno, al menos no te siguen molestando. Más vale.
Sí.
Digo, porque no hay nada peor que alguien que regresa de la muerte y que te sigue todavía torturando años después.
Sí, con es
él.
Cierto.
Hola, ¿cómo te va con el COVID? Ay, güey, vergas, muérete, ya. Fue hace un
tiempo. Al menos que tengan una relación chida o que sea así como en buena onda, que no sea nada más como para regresar a molestar.
Ah, claro, sí. Claro. Sí, si es desde un lugar de genuino afecto y madurez, venga.
Sí,
pero truth be told, pues la mayoría no. Entonces, años después llega este vato y me dice, creo que otra vez la estoy cagando en una relación, me estoy reconociendo que la estoy haciendo mal, necesito saber qué hice mal. Fue como, oh, bien. Y lo que hizo mal en su momento, cuando yo tenía apenas 19 años, fue que era muy demandante y yo no sabía poner límites. Entonces era como, prácticamente empezamos a vivir como la casita, ¿no? Él iba todo el tiempo a mi casa, cenaba conmigo, a veces se colaba y se quedaba a pasar la noche. Entonces luego ya mis padres se dieron cuenta y fue como de, ¡ay, cabrón, ya! ¿Qué más da? Quédate y desayuna y bla. Entonces,
me hubieran matado.
No, afortunadamente te digo, la ventaja de tener una madre psicóloga es que es de, bueno, intentemos hacer las cosas, pues, más open mind. Entonces, en su momento vino bien que le dijeran, ya, güey, ya, bye, adiós. Pero sí, en su momento tuvo mucha entrada en mi vida. Entonces, era pasar fines de semana enteros juntos, todo. Entonces, dejé también mucha de la parte de lo que es la vida universitaria, que es tener amistades y todo, pues me la perdí. Uh-huh. Estar con este vato. Entonces, eventualmente, por ahí, a nuestro segundo año de relación, ya mi segundo año de la carrera, porque además, empiezo carrera y empiezo con este vato. No tuve como el tiempo de, la universidad, gente diferente, uh-huh. Por todo el nivel de estrés, estaba yo un día en la cafetería de la universidad y me da un ataque epiléptico. ¿Por qué no? Así, en medio de todas las razas. I know. Entonces, lo bueno de que te dé una crisis epiléptica en la Facultad de Psicología es que, mientras que no sean alumnos, los maestros sí saben qué hacer. Los alumnos no tanto y te ponen cucharas en la boca y es como de, güey, si alguien tiene un ataque epiléptico, no le metas nada en la boca. O sea, contraindicativo. Pero sí, tuve a bien que inmediatamente mi madre trabajaba ahí, entonces en chinga fueron por ella. Saben qué es, me empezaron a hacer las preguntas adecuadas porque, pues, psicólogos, entonces te ubican en tiempo, lugar, espacio. Obviamente yo ese día era como, era septiembre 14, me acuerdo todavía, porque era todo el tiempo me estaba preguntando de, ¿qué día es? ¿Ya es septiembre? ¿Es septiembre? Y desde, sí, sí, a huevo, es septiembre. Y desde, verga, o sea, muy mal, estaba yo muy, muy, muy saturada. Llego al hospital, me hacen una tomografía, me quedo dormida en la tomografía porque burnout mental. Y bueno, total, es día de hoy que no he vuelto a tener ninguna crisis epiléptica, pero diagnóstico, el diagnóstico fue que había como una pequeña cicatriz en el lóbulo frontal, que es la parte del cerebro de hasta adelante, que es la que se encarga de inhibir impulsos. Entonces, el lóbulo frontal es esa parte cerebral que hace que controlemos lo que decimos. Por eso cuando alguien es muy impulsivo verbal, decimos que está frontalizado. Entonces, alguien que dices, güey, no mames, ni al pedo con lo que dices es frontal. Entonces, bueno, total, yo tenía una pequeña cicatricita por ahí. No volvió a dar nada, pero no sabían qué pedo con esto. Todos en mi cerebrito te hacen una resonancia magnética que te muestra el nivel en el que está la electricidad en tu cerebro. Entonces, bueno, estaba totalmente descontrolada. Empiezo a tomar medicamento, me empiezan a dar anticonvulsivos y un ansiolítico, que es cuando de pronto es de, tú tienes ansiedad, y es de, surprise, que evidentemente ya había una intuición, pero pues,
claro,
es bien diferente cuando ya alguien te lo dice. La primera
cuando hay un diagnóstico.
Sí. Mi primer acercamiento fue por medio de un neurólogo, ¿no? Que me dijera, además un neurólogo que me daba miedo porque era, en cada exploración neurológica era de, a ver, 7 por 8, menos 3, más 24, y es de, no mames, no sé. Claro que son preguntas para evaluar tu capacidad cognitiva, pero a mí me daba miedo todas las preguntas de matemáticas y ese neurólogo me daba miedo, así que me cambié a uno que luego ya me dio confianza. Porque esa es la cosa con los personales de la salud. Hasta que no te sientas en confianza, muévete, cámbiate.
Claro.
Nada tan importante como tu salud mental. Uh-huh. Entonces, haz lo necesario para que te sientas a gusto. Total. Estuve tomando un medicamento que se llama levetiracetam, que es un anticonvulsivo, pero también relaja un chingo. Todos los primeros como 6 meses era yo como el señor Burns después del episodio donde toma droga y sale así como que soy paz y así. Yo acá con mi levetiracetam era de soy paz, no pasa nada. Entonces, mira, no acabamos el trabajo, no pasa nada.
Nada que ver.
Sí, ya sé, en drogas. No sé, mi malvato en aquel entonces, ahora un buen hombre. El malvato era como de, ay, muy mal que te vistas así. No pasa nada. ¿Por qué vas a salir con ellos? Porque puedo. Porque luego toca entender que la función de las crisis es que provoques cambios. Se sienten de la chingada y no hay nada peor que convulsionar frente a la cafetería y que luego digan, ay, hay que convulsionar una cafetería. Pero de cada crisis tienes que sacarle algo bueno. Y para mí lo bueno de esa crisis fue darme cuenta que, güey, tenía que soltar un chingo de cosas. O sea, ya, no podía seguirme exigiendo ser la mejor psicóloga de San Luis o de whatever, porque ni al pedo. O sea, primero iba mi salud mental. Entonces, dejé los trabajos, el francés no lo dejé porque genuinamente me gustaba, pero la verdad es que empecé a relajarme muchísimo con la escuela. Fue como de, pues lo voy a hacer porque puedo, pero no porque tengo. Y eso, y fue aprender cómo cambiar las dimensiones. Entonces, ya ahí empecé a estar más relajada, pero tiempo después, como medio año, me dan el diagnóstico de virus del papiloma humano, que, entonces, para mí fue crushing, fue devastador, uh-huh. Fue de, fuck that fucking shit. Eres mi primera pareja sexual en el mundo mundial y chingas a tu madre con esto, ¿no? Entonces, pasan 20,000 pensamientos por la mente cuando te dan un diagnóstico de esa magnitud. Mi ex con la cuestión de la epilepsia había sido muy comprensivo, pero como con el BPH no fue lo mismo, ¿sabes? Ya fue como, porque obviamente cuando te dan un diagnóstico de esa magnitud, pues te asustas un chingo. Ya hoy por hoy, claro. Sé que siempre voy a tener BPH, sé que no es gripa, sé que me va a acompañar toda mi vida, pero ya no lo veo como un estigma, ni como la letra escarlata, ni mucho menos. De hecho, para mí es un excelente filtro con los parejas, ¿no? Es como, hola, oye, antes de te tengo que decir que tengo BPH. Y si el güey dice como de, ¿cómo? ¿Pero me voy a morir por eso? Es de, ay.
Con permiso.
Muchas gracias por participar. Sí. Y si es como, no te preocupes, está bien, probablemente yo también lo tengo, pero soy asintomático. Y es como, ok, está bien, perfecto. Uh-huh. Entonces ha sido un filtro, la verdad ya no le temo, pero sí tengo un montón de pacientitas que de pronto todavía luchan con la idea de, ay, me siento apestada, siento que ya no sirvo, bla. Y la verdad es que cuando inicialmente te dan el diagnóstico, tu libido baja muchísimo. Yo la neta no tenía ganas de echar pasión. O era como de, güey, no me pinches toques porque por tu culpa estoy pinche infectada, estúpido.
Claro.
Entonces, ese enojo, esa frustración me llevó a irme alejando. Y que creo que también probablemente fue una de las cosas que agradezco hoy en día que ayudó a ya decir, ¿sabes qué? Ya no puedo continuar en esto. Como se deterioró mucho la relación, pues finalmente terminamos. Pero ahí fue donde vino mi primera intervención terapéutica y empecé ya a ir a terapia. Me costó mucho encontrar como una terapeuta que, ay, es que ¿cuál no conoce a María Elena? Y es, bueno, encontré una que sí conocía a María Elena, a mi madre, pero que era increíblemente serena, profesional y un ángel de la guarda. Entonces, finalmente, cuando llego con Carmen Rojas, pues fue como una limpieza total, ¿no? Entonces, yo recuerdo mi primera sesión abriéndola con Carmen, siento que estoy perdiendo el amor de mi vida. Y ella, como buena, así, mujer horriblemente dura, era de, te tengo noticias, ya lo has perdido. Yo, oh, fuck.
Damn,
girl.
Wow.
I know, right? Entonces, fue como, pues sí, porque, y gracias a esa primera etapa de terapia entendí que el amor es una construcción, ¿no? Son personajes que nos vamos haciendo, son ideas que decides imponerte, y lo que duele más que romper con la persona es romper con el proyecto de vida que te habías hecho. Lo cual, si ahorita volteo a ver, el proyecto de vida de una escuincleta de 22 años, no mames, o sea, ¿cuál proyecto? Todavía tenía muchas cosas por delante, sigo teniéndolas, pero en su momento sí era como chingales, ¿cómo? Y ella me ayudó como a poder decir, ya no más, tengo que terminar esta relación. Hoy todavía tengo en claro que si no hubiera ido a terapia, que maybe seguiría ahí metida y quizás mi cuerpo seguiría somatizando, porque ahora que lo entiendo, la epilepsia fue una somatización. Bueno, el virus pues sí fue un virus, pero fíjate que la onda con el BPH, Marlo, no sé si sabías, es que a mayor estrés, mayor sintomatología y mayor probabilidad de que se desarrolle en un NIC1 o NIC2, que es la parte cancerígena. O sea, tú puedes vivir toda tu vida con el BPH. En realidad, pues está ahí, te acompaña como si fuera astigmatismo. Es como, no estorba. Si tengo lentes, no pasa nada. Si me cuido, estoy en orden. Si voy a mis revisiones anuales, todo bien. Pero el estrés detona mucho que el BPH se descontrole y llegue a, pues, algunas, desarrollos.
Ay, mío, Dios me libre.
Ay, no.
Con mis niveles de ansiedad, no me puedo ni imaginar, me la pasaría mal siempre.
¡Qué horror! Sí, controlar la ansiedad, que ese es también, pues te digo, todo mi proceso ha sido entender a mi ansiedad. El BPH, cuando mi gine, que también fue de una increíble calidad humana, fue como, a ver, nena, es que tu cuerpo te está avisando que le tienes que bajar y que tienes que soltar las cosas, fue... Ya había soltado el trabajo, ya había soltado como la idea de la psicóloga del mundo. Tocaba soltar a la pareja. Entonces, pues, la solté. Tiempo después me operé porque, pues, como ya había avanzado el BPH a lugares poco inhóspitos por el nivel de estrés, pues ya tuve que pasar por una colonoscopia, que es una operación donde, pues, sacan la parte que, que ya está muy infectada. Y de alguna manera te permite seguir adelante. Pero imagínate todo el estigma de ¡ah, estoy incompleta! ¡Tengo media vagina! ¡Qué horror! Y es de, no, ni al pedo, todo está en orden, perfecto. Pero todo ese proceso lo acompañé con terapia. Porque que seas también, pinche creencia irracional, ser terapeuta no quiere decir que tú te puedes atender solo. Tener la pinche como lectura, o sea, no mames, es como si un cirujano se operara a sí mismo. Por lo tanto,
es que tenemos que ver la salud mental más como salud física, o sea, en ese tipo de cosas.
Totalmente, o sea, así como el médico oftalmólogo sabe que no sabe nada de estómagos y que tiene que ir con un gastro, pues nosotros también tendríamos que entender, porque además, ojo, la salud mental es un campo tan amplio que el neuropsicólogo pues no necesariamente sabe lo mismo que el terapeuta enfocado en soluciones, o que el tanatólogo, vaya, hay diferentes corrientes y pues hay que ir con cada tema. Entonces, pues yo no podía, aunque yo veía en la escuela la teoría, porque además, ¿sabes qué te pasa como estudiante de psicología? Como te están contando de que trastorno bipolar, trastorno psicótico, tú crees que todo lo tienes. Entonces, sufras toda la licenciatura pensando de, a huevo, soy yo. Es como si te leyeran el horóscopo y dijeras, sí, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo.
Claro.
Entonces, toda la facultad de psicología está llena de personas que estamos de, sí, soy bien yo, bla. Y es, llevar clases o estudiar psicología no es suficiente para sanar. Tener el conocimiento teórico no sana. Tienes que pasar por tu propio proceso.
Claro.
O sea, es como, a ver, me voy a leer un libro sobre superación personal. Sí, qué padre, léelo y probablemente te vaya a ayudar, pero también tienes que hacer más cosas. Entonces, a mí la terapia me ayudó mucho a concretar y que hubiera un otro externo que me devolviera las cosas, que me dijera, ah, porque además, ¿sabes qué? Los terapeutas somos los peores pacientes del mundo, ¿no? O sea, porque como creemos que nos la sabemos todas, desde, claro, ya sé que lo que estoy teniendo es... ¡Cállate el hocico, güey! O sea, en calidad de persona, algo que disfruto, aunque sé que son difíciles, me gusta que mis pacientes sean también psicólogos, pero hijos de Dios son más complicados que los normales, porque sé, claro, y ya sé que debería de estar pensando de manera diferente, y ya usé tal técnica, pero aún así yo sé, ven en calidad humana, sepáralo, ¿no? Porque es... ¿Por qué tengo ansiedad si soy terapeuta? Pues porque antes de ser terapeuta eres ser humano y es normal.
Claro.
Pues bueno, la terapia me ayudó mucho a soltar la relación, a reconfigurar la cuestión del BPH, a como aceptarlo muy cabrón en mi vida, aceptar mucho mi cuerpo. Y la verdad es que pues, le estoy eternamente agradecida a Carmen por ese momento. Tiempo después, pues seguí con mi vida, me fui a Monterrey a estudiar mi maestría, porque además la licenciatura no basta, o sea, la licenciatura en psicología es como la medicina general, o sea, sí te deja con un montón de conocimientos, pero pues así como tú decías, hay que ver a la psicología como cuestión corporalizada, el gastro no sabe de el corazón, entonces, pues, hay ciertos terapeutas que se especializan en cosas y pues hay que ir con la rama adecuada. Entonces decidí no quedarme con la psicología general y me fui a hacer una especialidad en terapia enfocada en soluciones cognitivo-conductual, donde seguí todavía aprendiendo sobre mi ansiedad, pero me cambiaron como la dinámica, ¿no? Porque venía yo de una escuela muy psicoanalítica y yo juraba que yo iba a ser psicoanalista. Y ya sabes, como diván y todo, y culpar a mi mamá por absolutamente todo lo que pasa en la vida. Me van a notar los psicoanalistas que escuchan esto. Pero la verdad es que en algún momento fue como... quise estudiar sexología también y me fui al único instituto avalado en aquel entonces, o sea, como con una credibilidad por parte de la SEP. Pero tenías que pasar una semana como en una hacienda. Y dije, creo que estudiar de sexualidad no es necesariamente tener que hacer absolutamente todo. Entonces,
claro.
Y fue como, no, gracias, bye. Entonces, pues la verdad es que Monterrey me tomó gratamente por sorpresa este tipo de terapia. Y era diametralmente opuesta a lo que estaba acostumbrada, ¿no? De analiza, encuentra el porqué. Y era de, no, encuentra el para qué. Y encuéntrale la solución. Y dale, y no te enfrasques hablando del problema. Y era como, oh, fuck. Así que eventualmente eso también. La otra cuestión es que es importante leer sobre más corrientes. Es importante hablar con colegas y ver nuevas cosas. La otra cosa súper bonita de la psicología es que nunca dejas de aprender. Lo que me encanta de mi profesión es que yo creo que es de las pocas que entre más años tienes, más credibilidad, ¿no? Entonces, mientras que a lo mejor algún futbolista vaya a ser como, jaja, ya a tus 30 se te acabó tu carrera, no manches, yo sé que a mis 50 voy a estar en mi pleno apogeo y va a ser como, wow, sensei que sabe toda de la vida, bla. Porque también pues es seguir viviendo cosas. Creo que también... La verdad es que todas las cosas que me han pasado las he aprendido a usar en terapia y que también me devuelven una calidad humana diferente, ¿no? Y no es este lugar de, ay, yo soy el cardio que nunca le ha pasado nada en el corazón. Es de, ay, yo soy la terapeuta de ansiedad que sabe lo que es la ansiedad. Claro. Y que sabe que se siente de la chingada y que sabe qué es el BPH y lo ha vivido y que cuando te digo a ti, nena, ¿sabes qué? Suelta, ya, la chingada es porque yo también tuve que soltar. O cuando alguien me habla de una relación tóxica, es como, jaja, hola, been there, done that. Porque luego traemos esta concepción de que hay que ser psicólogos o seres humanos perfectos, y la verdad es que, ¿quién putas es perfecto en la vida?
¿No? Nadie.
Absolutamente nadie. Tuve la fortuna de que en alguna ocasión me llegó a buscar un consultante diciéndome de, me enteré de tu historia y vengo contigo porque sepa que pasaste por algo tan culero que como lo que yo estoy pasando ahorita y que me vas a ayudar a pasarlo. Y es de, ¡ah, a huevo! Porque de pronto, pues como soy humana, pues la cago y hago cosas pues muy, muy estúpidas a veces. Entonces, a veces yo pensaba que mis errores me iban a estar persiguiendo como de, ¡ah, muy mal, la psicóloga que hizo esto! Y es como de, no, güey, porque lo viviste, lo pasaste y lo puedes superar. Entonces, pues para mí es esa parte, transmitir que eso malo que te está ocurriendo, ese evento súper cagado o que tú sientes que es lo más horrible e insuperable, probablemente el día de mañana te ayude a construirte y a ser una mejor versión de ti. Yo no cambiaría ningún evento estresor, no cambiaría ese ataque epiléptico en la cafetería. Claro, no me encanta tener BPH, pero pues está ahí por algo. Sí, a lo mejor hubiera terminado mi relación mucho antes, pero todos esos eventos estuvieron ahí con su justa razón y medida para enseñarme las cosas de manera diferente. Entonces, para mí sí es bien importante aprender a pues hacer las paces con que ser psicólogo no implica que nunca sientas nada, ¿no? La verdad es que también a veces lloro, la verdad muchas, y uno de mis ejercicios personales pues no es como ocultarlo ni hacerme Juan Camané y que no pinches pasa nada. Soy ser humano, hay temas que me pueden mucho en consulta. También la verdad es que otro ejercicio que he aprendido a hacer es que sí, que yo esté capacitada para escuchar no quiere decir que pueda escucharlo necesariamente todo. Hay ciertos temas que he decidido como por salud mental. Por ejemplo, yo ya no veo terapia de pareja porque terminaba sumamente desgastada y era como lidiar con A y luego B y que A no se enojara por lo que yo decía o que B siguiera yendo. Entonces, girl, terapia de pareja, ya, no gracias. Tengo que aprender a ponerme mis límites. Ciertos casos es como, oye, está pasando, eso no lo veo, pero tengo un colega bien bueno que sabe hacer esto. Porque tampoco se trata de ser todólogos, ¿no?
De monopolizar.
Exactamente, monopolizar como el ambiente mental. A mí me da mucha gracia cuando veo como las tarjetas de terapeuta infantil y de adultos y de pareja y de...
Ah, sí.
Y de guay. ok, sobres.
Es como cuando vas a un restaurante y tienen así como comida china, hamburguesas. Y dices, ¿qué pedo, güey? Papas fritas y todo así de...
Sí, ya sé, es como...
Mole, okay, tú ya no, ya no mames.
Sí, sí nos gusta ir a un buffet, pero la verdad es que acabas, pues...
No, o sea, pero es diferente un buffet. Un buffet tiene como que ese es su propósito.
Ah, bueno, claro.
No, pero cuando vas a un restaurante así X, que de repente abres el menú y es así como de mole, y después así de papas fritas, y cosas así que nada que ver, y tú así de... Sí. Esto no me da confianza, la verdad.
Ese es el término más adecuado, ¿no? Desconfianza, porque... Alguien que te la juega, un chef que te la juega, que te hace de todo y bien, en algo debe de estar fallando. Un terapeuta que te la vende, que todo lo resuelve y bien, en algo debe de estar fallando. Y no solamente al consultante, sino a sí mismo. Es bien cansado pretender que te la sabes de todas a todas, ¿no? Si alguien me llega y me dice, oye, es que tengo problemas para concentrarme y siento que confundo la B con la D, es como, uy, neuro. O sea, neta, no, esto no. Y sí pude haber visto en la carrera, o por ejemplo, un paciente oncológico, aun cuando yo haya pasado por la cuestión del BPH y demás, no me atrevo a decir, sí, soy especialista en esto. Para eso vemos diferentes especialidades. Ya también, ¿sabes qué? También quiero como de alguna manera invitar a la población de caguamas y dramas. Con los médicos ya aprendieron como a buscar al especialista. Ya aprendieron a ir con el neumólogo para los pulmones, el gastro para el estómago. En la terapia es igual. O sea, aprendan a preguntarle y no teman preguntarle a su terapeuta qué enfoque maneja, porque no a todos nos funcionan los mismos enfoques. He tenido consultantes que se acomodan muy bien con mi enfoque y otros que me dicen, ¿sabes qué? No, quiero explorar más. Güey, bueno, va, ¿cómo no? Psicoanálisis, no hay pedo, dale, para gustos y para necesidades hay de todo. Y tenemos que ser muy, ¿cómo decirlo? Pues ya abiertos a la idea de que busques aquello que te venga mejor y que si no te, como te decía hace rato, si no te sientes cómodo, cambia. O sea, no te tienes que quedar con un terapeuta nada más porque, ay, bueno, pues ya. Búscale y muévele. O sea, es la relación más saludable que puedes tomar en tu vida, ¿no? O sea, y más vale que tengas una buena relación con tu terapeuta y que te sientas a gusto y te sientas cómodo y que sientas que puedes contarle lo que sea. Porque luego cuando alguien me dice de, ay, te voy a contar algo, pero me da miedo, es de, no mames, no, no soy tu mamá. O sea, no te voy a regañar, ¿sabes?
Claro.
Esta sensación de que el terapeuta te puede regañar, porque alguna chica en consulta alguna vez me decía de, oye, pero yo soy muy espiritual, no me vayas a regañar porque mi terapeuta anterior me decía que esos eran estupideces. Y era de, fuck, güey, es que a veces puede haber psicólogos muy ojetes y muy malas personas. Mira, así como lo doctor no quita lo pendejo, lo psicólogo no quita también lo desagradable. Entonces, encuentra a alguien de calidad humana, con el que te sientas tranquila, con el que tengas la confianza de hablar y que pues, no temas ver que es un ser humano que ha pasado por cosas. Algunos terapeutas, desde mi enfoque orientado en soluciones, una tarea que nos piden es que a veces hagas revelaciones personales en consulta, que digas, ah, sí, yo alguna vez también sentí que me quería morir. Y eso, lejos de sacar de pedo al consultante, es de, si tú pasaste por eso y ya estás bien, quiere decir que yo también puedo pasar por eso y voy a salir adelante.
Claro.
Porque pues, son historias de éxito, ¿no? Yo te puedo decir que hoy por hoy mi ansiedad está hiper controlada, somos súper buenas amigas, no se ha ido como el BPH, sé que ahí va a estar, y la verdad es que es una maestra muy dura, pero a veces cuando viene es como una señal de, hey girl, tómate ya unas vacaciones, tienes que descansar, o bla, o esto realmente no es tan importante como piensas, o no se va a acabar el mundo si no haces esto. Entonces, yo le estoy muy agradecida no solamente a mi carrera, sino a los eventos que me han pasado durante la carrera, que me permitieron de pronto poder devolver una mejor calidad humana al consultante. Entonces, anímense, vayan a terapia, somos gente chidita.
Sí, vayan a terapia, vale mucho la pena.
Totalmente. Y pues así las cosas, Marlo. Esa es mi historia con respecto a la psicología y la salud mental.
Yo solo quiero decir, ¿estabas viendo un reloj o algo? Porque esto es lo más a tiempo que he acabado en todo el tiempo que he hecho que vamos a ir a más. Literalmente vi el tiempo y estaba así como de, ah, mira, ahorita le voy a hacer así como de, ya casi. Y en eso acabaste, wow, muy bien.
Recuerda que todavía tengo ansiedad, pero es funcional, entonces sí, sí lo estaba viendo.
Qué risa, yo pensé que nada más había sido.
No, no. Mi ansiedad es funcional.
Qué cagado, no manches. Y yo súper feliz, así de, ah, qué bonita coincidencia.
Bueno, puede ser una coincidencia elaborada.
Una coincidencia elaborada, me gusta. Pues muchísimas gracias, ha sido un gustazo escuchar tu historia y es muy cierto, todos debemos de ir al psicólogo, todos debemos ir a terapia. Yo acabo de empezar en esta cuarentena, no sé qué haría sin terapia esta cuarentena, o sea, de por sí las cosas están difíciles, sin terapia, no, ya, o sea, ya hubiera, no sé, explotado, o sea, está...
Mira, maybe la terapia no resuelve, pero acompaña, y eventualmente te va ayudando a llevar las cosas de una manera más relajada. No vayan a terapia pensando que en dos sesiones, ¡tarán! Yo eventualmente regresé con Carmen, jaja, pero esa es una historia privada para después, para otro, para dentro de 5 años.
Ya cuando salgas de esa.
Sí, cuando no salí de esa, pero ahorita, el ex de ahorita creo que sí se molestaría un poco.
Ah, sí, así pasa.
Sí, entonces del de hace 10 ya puedo hablar tranquilamente, del de hace 2 no, entonces ya será después, pero sí, es un proceso, vívanlo como tal, vayan con la idea de que es como progreso, hay sesiones buenas y no tan buenas, hay sesiones donde dices, güey, a huevo, y otras donde dices, bueno, pero es un acompañamiento, entonces acomodar las expectativas. Y qué bueno, Marlo, que estás llevando un proceso en esta cuarentenita que todos necesitamos.
Sí.
A mano.
Sí, se los recomiendo muchísimo si ustedes se están sintiendo mal. Es más, aunque no se estén sintiendo mal en esta cuarentena, todos tenemos ese tiempecito extra en el que usábamos para manejar al trabajo, cosas así. Todos tenemos ese tiempecito extra donde podemos hacer cosas para nosotros mismos. Terapia es una de esas. Agréguenla a su carrito de cosas. En verdad, vale mucho la pena.
Totalmente.
¿Alguna red social o algo que quieras compartir con nosotros?
Estoy en Facebook como Frida Gómez Navarro. En realidad, ahí es donde en todo caso me pueden contactar. Y si en algún momento requieren terapia, pueden contactar a Caguamas y Dramas para que les pase mi contacto particular.
Claro, yo les paso el contacto. Muchísimas gracias, ha sido en verdad un gusto tenerte con nosotros. No olviden que pueden checarnos a nosotros en Facebook, Instagram y Twitter como Caguamas y Dramas. No puedo hablar, ¿ok? No olviden también que pueden checar nuestra merch nueva en caguamasydramas.threadless.com. Todos los links van a estar en la descripción de este capítulo. Muchísimas gracias. Mis redes sociales son igualmente en Facebook, Instagram y Twitter. Marlo C. Reyes, todos los links de nuevo van a estar abajo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ha sido un gustazo tenerte aquí con nosotros.
Un placer.
Y eso es todo. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana.